SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Israel ha cometido una nueva masacre, una más, contra la población civil en Gaza. Este sonido es de esta misma madrugada. Se parece mucho al de la madrugada anterior y al anterior y al anterior, pero esto es lo que hay. Al menos 14 palestinos, incluidos varios menores, muertos en un ataque con proyectiles de artillería contra un campamento de refugiados al oeste de la ciudad de Gaza. Se suman así a las 65 personas asesinadas ayer en distintos puntos de la franja, sometida desde hace semanas al estrangulamiento de la entrada de ayuda humanitaria que ha disparado los casos de desnutrición entre los civiles.
People in Gaza, including our own staff, are fainting.
La población, incluidos nuestros trabajadores, se desmaya debido al hambre, afirmaba la portavoz de la UNRWA, mientras el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, denuncia que en solo 48 horas 20 personas han muerto de hambre y desnutrición severa en la franja.
Esto al tiempo que el ejército de Benjamín Netanyahu ha iniciado la invasión terrestre de Deir al-Balah, la localidad principal en el centro de la franja que por primera vez sufre esa invasión desde el inicio de la guerra. Y mientras la ONU condena el ataque a varias instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluido su almacén principal en Gaza y un edificio que alberga al personal de la organización y también a sus familias.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Sastre. En este contexto, un grupo de 25 países, incluidos España, Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón, además de la Comisión Europea, han emitido una declaración conjunta exigiendo un alto el fuego inmediato en Gaza y reclamando a Israel que cumpla con el derecho internacional que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja.
Es una carta en la que advierten además de que el sufrimiento de los gazatíes ha alcanzado nuevas cotas y denuncian la muerte inhumana de menores por los obstáculos que Israel está poniendo al reparto de alimentos. Ayer incidíamos en este dato, casi 900 personas han muerto en las colas del hambre tratando de conseguir los alimentos que entran con cuentagotas en la franja. Aquí en España este martes el Congreso va a celebrar su último pleno antes del verano, en el que el Gobierno espera coger aire después de la agonía que le supuso el caso Cerdán.
En esta sesión la mirada va a estar puesta en el decreto antiapagones que pretende reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril. De nuevo, habrá que esperar hasta el último momento para ver si el Ejecutivo cuenta o no con apoyos suficientes para sacar adelante la medida. Esto después de que uno de sus socios de investidura, Podemos, confirmara ayer que votará en contra del decreto. El portavoz de los morados, Pablo Fernández, justificaba así la posición.
Es un real decreto ley que no toca ni un pelo al oligopolio energético. Y las probabilidades de que haya un apagón son exactamente las mismas con este Real Decreto que sin el Real Decreto.
El no de Podemos evidencia una vez más el complicado momento que atraviesa la relación del gobierno de coalición con sus socios de investidura. Solo con los votos de Junts, el resto de los socios y Ábalos, habría un empate a 175 escaños. Todo va a depender de la abstención del PP para que el decreto salga adelante.
Y ese es ahora el dilema que tiene el Partido Popular, con la presión también de las empresas que quieren que esto salga adelante. ¿Votar a favor, permitir que se convalide el decreto o, en cambio, enviarle una señal al gobierno tumbándolo? Esther Muñoz, la portavoz, no aclaraba ayer qué es lo que harán finalmente los de Feijóo.
Como ustedes saben, no vamos a anunciar el voto hasta que no llegue el momento. Pero muchas gracias.
Quien no va a estar en ese pleno de hoy es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Se encuentra de gira por Latinoamérica junto a los líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, mandatarios progresistas con los que Sánchez llama a impulsar un frente común contra la ultraderecha. Es lo que decía hace tan solo unas horas en Santiago de Chile.
Sé que tenemos que ser autocríticos. Sé que no está la tarea acabada. Y para eso necesitamos determinación, compromiso y tiempo. Porque en muchas ocasiones los grandes cambios necesitan tiempo. Años y no meses, o días o semanas.
El cierre del curso político llega marcado por el caso Montoro también, que afecta al Partido Popular, y también por el escándalo de corrupción que terminaba con el ex número 3 del PSOE en la cárcel. Hoy precisamente, y eso está en la agenda informativa del día, Santos Cerdán va a volver a estar en las noticias, puesto que hoy el Supremo va a estudiar el recurso de sus abogados que solicitan su puesta en libertad.
El exsecretario de organización del Partido Socialista, recordemos, fue encarcelado provisionalmente por el juez instructor del caso Coldo por su presunta implicación en el cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública pública por parte del Ministerio de Transportes.
Información de Miguel Ángel Campos.
Los abogados de Santos Cerdán piden hoy a la sala de apelación la libertad para su defendido en prisión desde hace 22 días por riesgo de alteración o destrucción de pruebas. Preguntan a qué pruebas se refiere la acusación si el juzgado ni siquiera ha registrado su domicilio o despacho profesional en todo este tiempo y se le permite recibir visitas en prisión, con lo que podría influir en testigos o imputados para que cambiasen su testimonio, que es la otra posibilidad para mantenerle en prisión dentro de esa alteración de pruebas. Creen que en realidad le mantienen en la cárcel para ablandarle y que confiese un delito que, según aseguran, no ha cometido. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se opondrá a su salida de prisión. Sostiene que Santos Cerdán tiene capacidad de influir en los aún desconocidos, literal, pagadores de los amaños. El fiscal destaca el papel capital del exsecretario de organización en lo que denomina un sistema de corrupción a gran escala que penetró en las entrañas del Ministerio de Transportes.
Sobre esta trama, ayer el juez de la Audiencia Nacional retiró el pasaporte a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, quienes están siendo investigados por el presunto amaño de obras públicas en tiempos de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Es martes, es 22 de julio. Por ir situando las piezas con las que nos vamos a ir encontrando en este martes, les decía que el Gobierno se enfrenta de nuevo esta mañana a una nueva votación para la que todavía no tienen garantizados los apoyos parlamentarios. De los tres decretos que se tienen que convalidar en el Congreso, el que más preocupa es el que tiene que ver con las medidas para reforzar el sistema eléctrico para evitar nuevos apagones como el del pasado 28 de abril.
Una medida que cuenta con apoyos de prácticamente todos los sectores, porque no solo las energéticas consideran que es positivo para reforzar el sistema, sino que también las renovables y las ONGs como Greenpeace coinciden en que es un decreto necesario, esencial, dicen, para la transición energética en nuestro país.
Sin embargo, ya saben que partidos, como por ejemplo Podemos, han anunciado que votarán en contra de la Molina.
El decreto ha recibido el respaldo de la gran industria, las renovables, las empresas eléctricas o incluso Greenpeace, un consenso poco habitual en torno a una norma de la que destacan es clave para el futuro económico. José Donoso es presidente de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.
Es un decreto fundamentalmente económico, sin planteamientos ideológicos, que es fundamental para continuar adelante el proceso de transición energética.
Entre las medidas más importantes están las que refuerzan el control y la supervisión del sistema eléctrico a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. También se apuesta por reducir la burocracia para la electrificación en viviendas o vehículos o por impulsar el almacenamiento.
El almacenamiento nos va a permitir que esas horas baratas de la energía solar que se producen durante el día eviten que luego, cuando se va el sol, se produzca un pico y vamos a hacer que el precio baje.
Distintos sectores y organizaciones coinciden en que son aspectos determinantes para garantizar la competitividad de España en un momento de mucha incertidumbre internacional.
Las 7 y 7, el Ministerio para la Función Pública presentó ayer el nuevo modelo con el que pretende revolucionar el acceso a las categorías más altas de la Administración, exigiendo un máster de 2 años para los funcionarios que aspiren a los grupos superiores, que son el A1 y el A2.
La idea del ministro Óscar López es adaptar los procesos de selección a las nuevas profesiones que surgen con la digitalización y con el despliegue de la inteligencia artificial y premiar, dicen, los mejores expedientes. En todo caso, fuentes del Ministerio hablan de un proyecto prematuro y que va a requerir cambios legales para poder salir adelante.
Pablo Anzola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un nuevo modelo para los funcionarios de alto nivel, A1 y A2, como abogados del Estado, diplomáticos o inspectores de Hacienda, que dicen desde el Ministerio pretende adaptar los procesos de selección a la modernización de la administración pública. Y es que en lugar de prepararse un examen, los aspirantes cursan un posgrado de 2 años que les forma para puestos específicos a través de institutos y escuelas públicas. Después de un examen final, los mejores expedientes son los que consiguen plaza.
Una vez finalizada esa formación, la administración podrá quedarse con los mejores aspirantes y aquellos que no han superado ese curso selectivo puedan obtener un título universitario oficial de posgrado.
Carla Mapelli es la secretaria de Estado de Función Pública. Desde su ministerio sostienen que este cambio, que todavía se está diseñando, garantiza la igualdad de oportunidades, aunque los inspectores de Hacienda ya han mostrado su rechazo a la propuesta, que dicen no asegura la imparcialidad y rebaja conocimientos.
Vamos ahora a Canarias, donde la justicia ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del joven investigado como supuesto autor de las quemaduras que sufrió su pareja en la isleta. La menor permanece ingresada en un hospital de Sevilla, donde fue trasladada de debido a la gravedad de las quemaduras. En Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. El juez ordenó el ingreso en prisión tras tomarle declaración porque cree que hay riesgo de fuga. En el auto considera que hay detalles contradictorios y no es posible todavía concretar si fue un accidente, como sostiene el detenido, o fue el fuego intencionado el que causó las graves heridas a la menor en una infravivienda ocupada en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha pedido un análisis tóxico en el hospital de Virgen del Rocío de Sevilla, donde la joven permanece ingresada con quemaduras en más de la mitad de su cuerpo.
Una de las noticias del día va a ser, y seguiremos pendientes de lo que ocurra en Israel, pero hay otros frentes. Rusia y Ucrania van a volver a la mesa de negociación después de que el Kremlin dijera que sí a la propuesta que lanzó el fin de semana Volodymyr Zelensky.
Será la tercera ronda de conversaciones directas que mantengan los dos países para avanzar hacia un acuerdo de alto el fuego, primero, y luego hacia una solución dialogada a la guerra. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo ayer que la parte rusa está a favor de volver a reunirse con Ucrania en esas delegaciones. Ambas se van a estar reuniendo previsiblemente en los próximos días en Estambul.
Información de Nicolás Castellano.
Mientras Putin sigue batiendo récord en el envío de drones a diario sobre algunas de las ciudades ucranianas, especialmente sobre la capital, sobre Kiev, Zelensky ha reunido al nuevo Consejo Nacional de Seguridad, en el que estrena cargo su presidente y varios de los miembros, y en el que también estaba la nueva representante, la nueva primera ministra.
Primer ministro Ucrania, Yulia Sverdenko.
Lo cierto es que Zelensky ha recibido en las últimas horas de nuevo el apoyo logístico y de ingeniería de Francia y de Alemania. Los franceses aseguran que van a desplazar equipo y también parte de los ingenieros para ayudar a Ucrania a construir nuevos drones para seguir en esta guerra moderna en la que se están cruzando ahora mismo los mayores diseños y los más innovadores entre ambos países en litigio. Y también Alemania asegura que va a seguir no solo enviando armas, sino también apoyando esa política de resistencia, de vigilancia, de apoyo a las tropas y también de ataque a través de los aviones no tripulados.
El magnate estadounidense Elon Musk, el dueño de Twitter, de X, ha acusado a la Fiscalía de París de estar promoviendo una investigación con razón política, motivada políticamente, contra su plataforma.
La Fiscalía francesa ha sometido a una investigación a la red social por presunto sesgo de su algoritmo y extracción fraudulenta de datos de sus usuarios. A principios de julio, las autoridades intensificaron las pesquisas, habilitando registros, escuchas telefónicas y citaciones a Elon Musk y a otros directivos de la empresa.
Twitter rechaza las acusaciones, asegura que no va a cooperar con este proceso. En caso de negativa, un juez podría emitir órdenes de arresto incluso. Vamos a París. Lucía Riera, buenos días.
Buenos días. La red social se niega a aportar la información y es que no está legalmente obligada a atender la petición de la justicia francesa porque su sede europea está en Irlanda. Quien sí podría imponer medidas vinculantes es la Comisión Europea, que ya abrió una investigación contra la plataforma en 2023 por su desinformación. La acusación de la Fiscalía de París, que la empresa de Elon Musk rechaza, dice que manipula su algoritmo con fines de injerencia extranjera. El diputado que presentó la denuncia ante la justicia, por la que se abrió el caso el 11 de julio, acusó al multimillonario de extrema derecha de organizar y priorizar la información favorable a la ideología que defiende. La red social de Musk ha denunciado una injerencia política, se queja de que el procedimiento usa indebidamente la legislación francesa para restringir la libertad de expresión.
Y en las previsiones del día, hoy el Consejo de Ministros prevé aprobar el proyecto de ley de información clasificada que desclasificaría los secretos del franquismo y la transición, y también prevé sacar adelante el protocolo para reubicar a los 3.000 menores que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla, a pesar del rechazo de las comunidades del PP. Otras historias del día en Mallorca, en Baleares, con Antonio Bauzá. Buen día, Bauzá.
¿Qué tal? Buen día, Sastre.
En Sevilla, en Andalucía, Elena Carazo. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tienes que contarme, Elena, la historia de este ladrón de Marbella que ha entrado varias veces a una casa y se ha dedicado a mirar a los inquilinos cómo dormían.
Pues, Sastre, esta noticia es de las que yo por lo menos no sé muy bien cómo tomármela, porque la verdad es que a mí me ha dado bastante miedo. Todo además ha quedado grabado por las cámaras de seguridad que tiene la familia en casa. Y es que la propietaria echó de menos su bolso por la mañana. Al no encontrarlo, bueno, pues su pareja le dijo, no, si estaba puesto en la mesa del salón, no, si es que lo tenía en la mesita de noche. En fin, que no sabían dónde estaba el bolso, no lo encontraban, así que decidieron echar un vistazo a las grabaciones. Y ahí se encontraron el susto y la sorpresa. Imagínate la situación, tú estás dormido profundamente y te encuentras encuentras que ha entrado en tu habitación hasta 8 veces un ladrón con la cara tapada con una linterna que además se dedicó a enfocar con la linterna las partes íntimas de la mujer, que estaba desnuda, durmiendo tan tranquila. Lo más sorprendente de todo es que el ladrón, con esto de dedicarse a mirar a la mujer, solamente se llevó 300 euros y no echó cuenta de otros objetos de valor que tenía adelante, pues desde un móvil a unos AirPods. Por supuesto, la familia ha denunciado y ha publicado el vídeo en redes sociales para advertir a otros vecinos.
Ojalá le cacen pronto, porque miedo da.
Qué miedo, ¿eh?
Desde luego, sí, sí. Bauza, se está buscando un conductor de burros para que puedan celebrarse las fiestas patronales de Mahó.
Eso es, oferta de trabajo para septiembre. Quien esté disponible, en el ayuntamiento han publicado en su página web que se busca conductor de burros, literal, una figura imprescindible para el desarrollo de la fiesta, porque sin garantiza que el animal pues participe con seguridad, con tranquilidad en todos los actos populares. Sobre él va el Fabiolé, que es el que recorre las calles de la ciudad anunciando pues que las fiestas empiezan. Durante el recorrido de la comitiva debe caminar junto al burro, sujetar las riendas y asegurarse de que el trayecto se hace sin ningún tipo de contratiempo. Dice gente con experiencia, por ejemplo, como la que escucharemos ahora, Laura Guardia, que igual parece fácil, pero insiste, si el burro dice que no camina, claro, no camina.
Sí, el que conegui aquest tipus d'animals, que saps que són molt caparruts i hi ha que sabre d'un lot.
Són molt caparruts, són muy cabezones y dicen, cuando dice que hasta aquí, pues hasta aquí. Así que requisito mayor de edad, comprometerse a estar disponible en las fechas señaladas, principios de septiembre, y sobre todo dicen desde el ayuntamiento, poca broma, porque sin conductor no hay burro,
claro,
y sin burro el Fabioler pues no puede abrir la fiesta.
Y hay hechos como el apagón que sufrimos, que ha provocado la asistencia a cursos de supervivencia que tienen, Elena, técnicas prehistóricas.
Sí, apagones temporales, los expertos dicen que cada vez hay más demanda de este tipo de cursos. José Ogalle es instructor militar en la escuela Anaconda, está en Ojén, en plena Sierra de las Nieves. Más de 4.000 alumnos, tanto civiles como militares, han pasado ya por su escuela.
Cuando todo falle, se vaya la luz y todo, si no hay preparaciones, como puede ser de linterna, todo eso se acaba, las pilas se rompen, se acaban, y quedan siempre las técnicas prehistóricas, que son las que realmente pues no fallan, no necesitan pilas, simplemente necesitan ser bien ejecutadas y funcionan siempre a 200x200 de bien.
Ni mochila ni nada, sobre bien. Todo gestionar el miedo, dicen.
Elena Bauza, que tengáis un buen martes.
Un abrazo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.